Bienvenidos y bienvenidas. En estos momentos iniciamos con Comunil Wa, su programa de soberanía alimentaria de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala, RedSAG.
¿Es eso de consumo responsable?
Por consumo responsable se entiende tener conciencia por las cosas que compramos y que comemos. Es decir, que tenemos que saber diferenciar el valor que hay en los alimentos frescos y naturales con lo que se produce de forma artificial y sin propiedades nutritivas, como todas esas chucherías. Consumo responsable es no comprarle a las grandes empresas y sí comprar en el mercado. No utilizar productos desechables, no comprar hamburguesas y pollo frito porque tienen muchas grasas y todo eso hace mal a la salud.
Un mensaje difundido por la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala, RedSAG.
Esto es Maish, junto a la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria, RedSAG, Malteo Chahué, Abuelo 4 Ajmac, desde Guatemala. Cortemos esto de raíz, evitemos que nos invadan nuestras tierras arrasadas por semillas patentadas. Nuestras semillas son sagradas, generosas, milenarias, originales, universales, diferentes, solidarias. Hay que respetarlas, defenderlas es la herencia que dejaron nuestros abuelos y abuelas para seguir en resistencia. Monsanto, robando, estafando al mismo gobierno que nos anda transando. Cuidado con los transgénicos, mucha, vivos. Privatización de tierras, enfermedades y la muerte. ¿Les suena fuerte? Pues les diré quién es Monsanto. Es quien quiere mandar en el sistema agroalimentario. Organismos genéticamente modificados, conocidos como transgénicos, nos dejan perjudicados, timados y obligados a hacer uso de sus productos, regidos a cerrar su círculo corrupto. Evitemos darle poder a los del poder en este momento. Remediemos a Guatemala de este tormento. Este es el tiempo de luchar por nuestras vidas. ONGs, estudiantes, campesinos y campesinas, con el puño arriba, los que estamos en la lucha. Comunidades, citadinos, quien nos ve y nos escucha, pues mucha, que se oiga en el país, que estamos en defensa de la grandeza del maíz.
Alcanzar el buen vivir, para alcanzar el buen vivir, para alcanzar el buen vivir, para alcanzar el buen vivir.
La economía comunitaria es uno de los pilares de la soberanía alimentaria. RedSAG, Maish.
En estos momentos presentamos las acciones públicas y políticas para la construcción y defensa de la soberanía alimentaria.
Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas radioescuchas. Ya estamos en su programa mensual Comunil Wa, Soberanía Alimentaria. Está con nosotros en esta oportunidad Manny Steinlein del Consejo Internacional de Tratados Indios de Panamá. Y se encuentra con nosotros también la compañera Isabel Sáenz de la Alianza Política Sector de Mujeres de Guatemala, quienes en esta ocasión van a profundizar un poco más sobre una actividad por demás importante acá en Guatemala, que se va a realizar esta semana precisamente a partir de mañana 5 de septiembre al 8 de este mes. Así que les damos la cordial bienvenida, quien les saluda, José Cubur, y vamos ya a entrar en materia para aprovechar el tiempo. Primero quisiera, Manny, que nos comentaras desde una visión más continental, ¿qué es la soberanía alimentaria?
Bueno, gracias y muy contento de participar en este espacio. Bueno, la Alianza lo conforman muchas organizaciones, movimientos sociales, organizaciones de productores pequeños, mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, pescadores artesanales, y cada uno va construyendo su propio concepto de soberanía alimentaria, ¿no? Y nosotros en muchos años, 10 años, estuvimos dialogando, debatiendo qué es soberanía alimentaria. Y ha sido enriquecedor, porque no solamente es el fortalecimiento de nuestra producción local, el fortalecimiento de nuestra autonomía, la de producir nuestros propios alimentos tradicionales, orgánicos. También es una construcción política, también es una lucha por la libre determinación de los pueblos, también es una lucha por la autonomía económica, social, también tiene que ver mucho con la cultura, con la identidad. Y esta construcción va tomando camino, inclusive ya no solamente pensamos en el territorio, ya también tiene que ver con el mar, con los ríos, con el espacio aéreo. Entonces, soberanía alimentaria implica no solamente el de producir nuestros propios alimentos, ¿no? Estar en contra de los mercados internacionales, sino fortalecer los mercados locales, pero también organizarnos, también protestar, saber manifestarnos en las calles. Todo esto es una construcción que vamos diciendo, esto es soberanía alimentaria, ¿no? Va más allá solamente del tema de producir nuestros propios alimentos. También es una visión política y de luchar y de fortalecer nuestra libre determinación como pueblos, como movimientos sociales, como organizaciones, ¿no? Que trabajamos y defendemos en nuestros territorios, ¿no?
Claro, y en esa construcción de conceptos que mencionó Manny, desde nuestro país, Isabel, ¿cómo se entiende la soberanía alimentaria desde nuestra cosmovisión, digámoslo así, o nuestra propia visión de país?
Gracias, compañeros, por la invitación de estar acá. Para el sector de mujeres es mucho gusto compartir toda esta construcción de conocimientos y voy a partir de ahí. Para nosotras es el derecho a autodeterminar y a decidir sobre los conocimientos que nuestros ancestros nos han dejado para sembrar, para producir nuestros propios alimentos. Y en el marco del cuidado de la naturaleza, de la tierra, de la madre tierra, y es por ello que nos planteamos también la defensa de ese territorio, cuerpo tierra, desde las mujeres, ¿verdad? Porque implica el cuidado de la parcela humana, e implica también el equilibrio, como decía Manny, el equilibrio con la naturaleza, con el agua, los ríos, los bosques, fuera de químicos, e implica el futuro ya fue, como esa práctica de recuperar los conocimientos ancestrales que nos han permitido estar ahora todavía aquí. De lo contrario, si no fuese los conocimientos y las prácticas ancestrales, este planeta ya estuviese destruido. Y son los pueblos originarios los que nos encaminan a decir el futuro ya fue, porque tenemos que recuperar esos conocimientos y esas prácticas para el cuidado de la tierra. Entonces, tomar la decisión de qué quiero sembrar, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a cuidar? Que no esté con químicos y que destruya la tierra y la madre naturaleza. Eso es lo que nosotras hemos profundizado como Alianza Política Sector de Mujeres. Es la defensa de nuestro territorio, cuerpo, tierra. Entiéndase mi cuerpo y la defensa de todo lo que tiene vida para una vida en armonía. Para una vida, nosotras como seres humanos solo somos parte de esta naturaleza. En tanto la destruimos, nos destruimos a nosotras mismas y a nosotros mismos. Entonces, es una acción política, como bien decía Manny, de las comunidades, de las familias, de hombres, mujeres y niños, el garantizar esa producción de alimentos.
Interesante, y cuando se plantea que es una acción política, y diría yo una acción política muy profunda que quizá debemos de empezar a jugar dentro de esta acción política un rol la sociedad civil, pero también me imagino que hay instituciones, hay instancias, hay órganos de gobierno, órganos a nivel internacional que también tienen que ver o jugar un papel importante en esto de la soberanía alimentaria. ¿Nos pueden comentar un poquito más sobre estos órganos que tienen que ver o a quiénes se les puede reclamar como sociedad civil que cumplan o que cuiden el medio ambiente como lo hacemos los pueblos indígenas?
Para nosotros es muy importante el fortalecimiento institucional de las organizaciones. Uh-huh. Primero hay que partir de allí, porque son las expresiones auténticas, son las verdaderas. Los estados apenas se han construido, apenas, si acaso, un par de, digamos, un poco más de 100 años, 200 años, algunos países. Las comunidades han estado siempre, milenariamente. O sea, tenemos una construcción ya. Para nosotros consideramos que los estados son como nuestros nietos, pero unos nietos que se portan muy mal, porque esos nietos quieren golpear a los abuelos, quieren golpear a las abuelas, no quieren reconocer el conocimiento, como dice acá la compañera. Entonces, cuando nos enfrentamos con otras instituciones que son nuevas, como por ejemplo como la FAO o como un Ministerio de Ambiente, un Ministerio de la Agricultura, qué sé yo, son apenas, si acaso, unos bisnietos, puedo decirlo de una manera, o sea, ni siquiera respetan el conocimiento de los saberes ancestrales de los pueblos indígenas. Entonces, tú te enfrentas con unas instituciones que no tienen más nada que aprovecharse de, digamos, de conocimientos que no tienen que ver con el respeto hacia la naturaleza, con instituciones que todavía casi no trabajan con las organizaciones sociales, con los movimientos sociales, y están basadas solamente con los agronegocios, con las transnacionales. Entonces, uno cuando llega a estas instituciones, oiga, usted tiene que trabajar con los pueblos, con las comunidades. Nosotros tenemos nuestras propias visiones, nuestra propia forma de sembrar, nuestra propia forma de construir, nuestra propia relación con la madre tierra. Tenemos nuestros alimentos, no solamente son alimentos, también forman parte espiritual de nosotros, nos curan a nosotros. Entonces, de alguna manera, eso las instituciones no lo entienden, pero uno... Claro, para nosotros muy importante es esa relación, ese tejido que nosotros estamos construyendo con las organizaciones. En otro momento, claro está, a veces se choca o a veces se confrontan con los consultores de Naciones Unidas o con las visiones de los ministerios que chocan con varias concepciones. En ese sentido, tratamos de incorporarles, y eso ha sido un gran esfuerzo de parte de las organizaciones, de los movimientos sociales, y decirle a la FAO, oiga, usted tiene que trabajar por la soberanía alimentaria. Y en Buenos Aires hubo una conferencia de ministros de Estado, y en donde logramos que los estados dijeran, tenemos que construir, trabajar el tema de soberanía alimentaria. Algunos países lo han incluido en algunas constituciones, en algunos programas, pero no basta, porque muchas veces están... En las leyes, en los papeles, pero en la práctica no lo hacen. En la práctica, y es muy lastimoso, también países que son progresistas no lo aplican. Ahora, mucho menos los países que tienen una tendencia de derecha o no, y que están apoyados por transnacional. Entonces, es un proceso también bastante complejo, arduo, pero que nosotros insistimos en que las Naciones Unidas, las instituciones, los ministerios deben escuchar a los pueblos, ¿no? Deben escuchar y sintonizarse qué es soberanía alimentaria, ¿no?
Y en el caso de Guatemala, no, Isabel.
No nos olvidemos que la economía de mercado es especulativa, ¿verdad? Entonces juega con la acumulación de capital y el mercado abierto, pero para su beneficio, ¿no?
Claro.
Entonces, en ese sentido, sí, nosotras tenemos como región, como continente, tenemos que ser crítica a esas políticas neoliberales de ajuste estructural que solo han venido a beneficiar a las grandes empresas, a esas empresas extractivistas que ahora se ven beneficiadas por la palma grasienta, ¿verdad? Por los bananos, el café, ¿verdad? Lo que explotan en nuestras comunidades y cómo entonces esas transnacionales son las responsables en contubernio con las empresas nacionales, con los empresarios nacionales, de tener en la pobreza a la población. No es posible que en Guatemala el 8% de la población es el dueño del 78% de la tierra, ¿verdad? Claro. Y esa tierra está siendo utilizada para la palma grasienta, mientras que la población, más de la mitad de la población, está en pobreza. Es decir, somos 16 millones en Guatemala y 9 de ellos están en la pobreza. Entonces, hay responsables, ¿verdad? Y las responsables son esas transnacionales que especulan con la pobreza de la población. Aquí hay responsables, son familias que tienen en sus manos los medios de producción, ¿verdad? Y que viven del trabajo de las y los campesinos, ¿verdad? En ese sentido, nosotras sí creemos que los organismos internacionales no han hecho un proceso de regulación, ¿verdad? Es decir, ese es un planteamiento que hay que hacerle a la FAO también, que no hay una regulación para la especulación. Entonces ellos juegan y juegan con los alimentos, ¿no? El maíz transgénico, como las frutas ahora y las verduras que consumes son tan frágiles, ¿verdad? Porque son para la exportación. Entonces la tienes en tu casa 3 días y las papas ya no sirven y las zanahorias ya no sirven, ¿verdad? Porque son para la venta externa, mientras que con los monocultivos la gente cada vez está más empobrecida porque tiene que acceder a créditos, ¿verdad? Para esa producción de exportación. Y en ese sentido nosotros sí creemos que a los organismos internacionales que se relacionan con la alimentación tienen que asumir la responsabilidad de no haber cumplido con la normativa para que lo que está pasando en el mundo de la pérdida de esas semillas originarias y de esos alimentos originarios se esté dando en nuestros países. En el caso de Guatemala, por ejemplo, ¿no? La pérdida del maíz, que es originario, del frijol, que es originario, porque tenemos que comprar ahora el maíz y el frijol a México, a los Estados Unidos.
Y en el caso de Guatemala, el gobierno pareciera que apoya más a las empresas, no solo nacionales, sino transnacionales, porque en los programas, por ejemplo, de ayuda alimentaria, se entregan, valga la redundancia, alimentos de marca, de empresas que les han beneficiado en la campaña electoral también. Y, por ejemplo, estos programas de abono químico que tiene el Ministerio, ¿cómo se llama? El MAGA. Ajá. ¿Verdad? Pero ya pasando a lo que nos interesa y por lo cual tenemos la presencia de unos 40 hermanos de varios países de Latinoamérica acá en Guatemala y que van a debatir precisamente sobre este tema de soberanía alimentaria, pues queremos preguntarle qué es la Alianza de la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe, Manny.
Bueno, esta alianza se ha conformado hace ya más de 15 años y va construyéndose. O sea, vamos construyendo, compartiendo nuestras visiones. No es fácil, ¿no? Tener varias visiones de parte de, por ejemplo, los compañeros de la pesca, ellos dicen que tienen semillas en el mar. Y entonces uno va aprendiendo. Y, por ejemplo, los hermanos de otras organizaciones campesinas no entendían por ejemplo, que las semillas también tienen espíritu y que también pueden curar, ¿no? Entonces, hay toda una compartir, digamos, nuestras visiones, pero también hermanarnos para una lucha que es una lucha muy grande, porque las luchas es contra las transnacionales, es contra una política de plaguicida, es una política contra las hidroeléctricas, contra las minerías, es una política que van asesinando a todos los activistas de derechos humanos, pero que también defensores de la tierra y los territorios. América Latina están matando a nuestros dirigentes. Entonces también no hemos conformado en este espacio para articular, digamos, visiones, pero también esfuerzos para ver cómo podemos trabajar. Nosotros vemos, por ejemplo, el caso de Ecuador, que el nuevo gobierno quiere privatizar, digamos, el mar, excluyendo a los pescadores artesanales, como lo han hecho en Chile, que ellos tienen su parcela y no pueden moverte de esa parcelita un pescador. Si los peces se mueven, las aves se mueven, pero a nosotros nos obligan a que no podemos pescar en cierto límite. Entonces, hay toda una lucha de los hermanos de los pescadores artesanales, por ejemplo, los compañeros de la Coprofan, que son de la agricultura familiar, que también están exigiendo que todos los insumos que el Estado compre deben ser de la agricultura familiar, no deben ser de los mercados internacionales. Entonces, hay toda una política también de decir, o sea, que todas las escuelas, las universidades, como lo hacen en Brasil, hay un proceso también, en El Salvador lo han hecho, todo el consumo venga de la producción de la agricultura familiar, de la agricultura campesina, de la agricultura de los pueblos indígenas, de la agricultura de los pescadores artesanales. Entonces, todo es una riqueza de trabajo en conjunto. Por ejemplo, ahora mismo la gente está trabajando lo que es la Carta del Campesino, que están en Ginebra, que son movimientos campesinos y pueblos indígenas que están trabajando en elaborar un documento que es para los derechos humanos de los campesinos y campesinas. Entonces, la alianza lo conforman más de 13 plataformas regionales, subregionales, que trabajamos por la soberanía alimentaria, ONGs. Está, por ejemplo, FIAN, que trabaja el tema del derecho humano a alimentación. Está la CLOC Vía Campesina. Está Amigos de la Tierra. Está el Enlace Continental de Mujeres Indígenas. Está la Marcha Mundial de Mujeres. La Marcha Mundial de Mujeres. También está el Foro. Hay varios foros mundiales de la pesca artesanal. O sea, nuestra visión es fortalecer esas alianzas de organizaciones, movimientos campesinos. Y están, por ejemplo, nuestra organización, que es el Consejo Internacional de Tratados Indios, que trabajamos mucho de incidencia en el sistema de Naciones Unidas. También está el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe. Entonces, hay una serie de organizaciones que nosotros no convergemos, y esta es nuestra segunda asamblea, ¿no? Para compartir, ver, analizar el contexto, porque vemos que en algunos países de Sudamérica las políticas están haciendo mucho más agresivas, están eliminando las políticas sobre agricultura familiar, están eliminando ministerios que tienen que ver con los campesinos. Entonces, es también analizar un poco el contexto, y esa alianza es para eso, para fortalecer nuestras articulaciones, nuestras estrategias de lucha, y poder compartir, ¿no? Es un trabajo, es un trabajo que ya venimos encaminado, pero todo con el principio de la soberanía alimentaria.
¿Y cuáles son los criterios para seleccionar a Guatemala y realizar acá la segunda asamblea por la soberanía alimentaria? Y quizá esta pregunta va para los dos. ¿Cuáles son las organizaciones que anfitrionas, las que están promoviendo esta actividad a nivel continental en nuestro país?
Bueno, es interesante la pregunta. ¿Por qué Guatemala? Hay países donde hay una situación muy compleja y muy complicada, y podemos mencionar que están asesinando a dirigentes. Por ejemplo, Honduras, Paraguay, Monsanto es prácticamente el que ordena y cambia presidentes allá. Entonces, situaciones ahora en Brasil, en Argentina, ¿no? Donde hay una lucha también de enfrentamiento con los movimientos campesinos. Entonces, se puede decir que Colombia, que está en un proceso de paz, pero después de la firma de paz están matando, asesinando a dirigentes campesinos todos los días. Entonces hay una situación muy complicada en la región. Entonces Guatemala también es un país donde hay mucho, movilizaciones, y escogimos Guatemala porque nosotros pensábamos que también nosotros tenemos, la alianza también tiene que conocerse, también es nuestra solidaridad con los movimientos campesinos, con los movimientos de las organizaciones aquí también, que sientan que no están solos, que también es un movimiento que luchamos por la seguridad alimentaria regional y también global. Y ahora nuestra mirada también está aquí en Guatemala, ¿no? Por toda la situación. Entonces, vemos que en Guatemala hay una situación también de una situación de crisis, por todo esto de, como tú mencionabas, alimentos transgénicos. Entonces, también es una manera, más que nada, de solidaridad, de acompañarlos, de que se sienta que estamos aquí también hermanados, ¿no? Y sobre todo, motivar y promocionar la lucha por el derecho a la alimentación y por la soberanía alimentaria.
Muy bien, ya tenemos muy poco tiempo, pero aprovechando, Isabel, ¿cuáles son las organizaciones de Guatemala que están promoviendo esta actividad? Y si nos pudieras contar, ¿cuáles son las actividades públicas que se tienen programado y donde puede asistir cualquier persona de Guatemala o cualquier?
De acuerdo. La alianza, como todas las plataformas a nivel mundial, pues está organizada por región y a nivel continental. Entonces tiene sus delegaciones, ¿verdad? Tiene su comité del mundo mundial, le decimos nosotras. En ese sentido, en Guatemala nos constituimos un equipo de bienvenida, un equipo organizador de la segunda asamblea, en el cual está RedSAC, Conavigua, el CUC, CEIBA, está CITI, FENAPESCA, y el sector de mujeres, que somos como las organizaciones que hemos estado más pendientes de la organización. Deseo decir que hay una representación, hasta donde yo salí de la oficina, de 18 países, ¿verdad? Entre ellos Uruguay, Colombia, Cuba, Ecuador, Colombia, Argentina, Nicaragua, está México, Panamá, Costa Rica, Brasil, Uruguay y Guatemala. Más o menos somos 18. Las actividades que están planteadas ya son a partir de mañana por la tarde, en donde hay encuentros, ¿verdad? Ya hay reunión de comité facilitador y hay interesantes reuniones que van a tener: el encuentro de pescadores y pescadoras, el encuentro de mujeres, en donde allá pues vamos a estar las mujeres que venimos del continente, y como decía el compañero, delegaciones de la Marcha Mundial de Mujeres y de mujeres artesanas, campesinas, que van a estar en este encuentro. El de organizaciones de pueblos indígenas también. Y el día 6 empezamos en la mañana con una feria en el Parque Central, una feria de semillas, y por la tarde tendremos un foro público, ¿verdad? En donde se hará un análisis de situación sobre la acción de América Latina y el Caribe sobre soberanía alimentaria y las líneas de acción que se plantean en relación a soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. Y posteriormente tendremos también ya la apertura a la asamblea, a la Asamblea Continental, ¿verdad? Y en ese sentido se harán pues un análisis de contexto, avances y desafíos en la implementación de la Agenda de Soberanía Alimentaria. Se hará un proceso también de análisis sobre la interlocución con la FAO y la participación de la región. Y también se estarán haciendo la formulación de líneas estratégicas y la definición y ratificación del nuevo comité de la asamblea. Estas son las actividades y, por supuesto, las actividades culturales, y se cerrará con una declaración política de las y los delegados, ¿verdad? Y en ese sentido vamos a tener días bastante intensos de participación de las y los delegados.
Muy bien, interesante la el programa que tienen de actividades. ¿Cuál es el mensaje último para la población que nos está escuchando a través de Cadena Radial Intercultural?
Bueno, una invitación para que estén pendientes en los enlaces que se van a hacer. Se van a hacer enlaces en las diferentes actividades. Hay una conferencia de prensa el día a las 9 de la mañana en el Parque Central, y hay un foro en la tarde, el día 6, pues es un foro abierto para invitar a las organizaciones a que participen en este foro, ¿verdad? Y, por supuesto, en el Festival de Semillas, que puedan visitar en el Parque Central, que vamos a estar el día 6. Y, pues, animarnos a seguir pendientes en el marco de la defensa de la soberanía alimentaria en América Latina.
Bueno, yo simplemente agradecer el espacio y saludar a todos los hermanos y hermanas que están luchando por la soberanía alimentaria. Recuerden que la lucha es una también una decisión política. El consumir alimentos es una decisión política, porque tú decides si tomas una Coca-Cola o ayudas a una transnacional, o consumes un producto de una chicha o un jugo y estás apoyando a un campesino o una agricultura familiar. Entonces, el consumir alimentos también es una opción política. Entonces, hay que tener muy claro que no solamente es comer por comer, sino también es una decisión política también.
Usted escuchó Comunilwa, que significa soberanía alimentaria, a través de Cadena Radial Intercultural FEJER.